Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Habíamos visto y oído muchas sesiones esperpénticas en el Parlamento de Cataluña, pero la que está teniendo lugar esta tarde probablemente está en el ranking del esperpento en la parte más alta.
Y creerse que pueden hacer absolutamente todo lo que quieran. Otro mitin político. Oiga, de verdad.
Si este es el sonido en directo que nos llega en este momento del Parlamento de Cataluña. Es Lorena Roldán, de Ciudadanos. Como sabrás, la Junta Electoral Central había determinado que Torra ya no es diputado. Bueno, pues a pesar de las presiones de Torra y de Junts pel Cat y de la Asamblea Nacional Catalana, que no quería que el Parlamento de Cataluña reconociese lo que había dicho la Junta Electoral Central, esta mañana ha habido mesa del Parlamento de Cataluña y en esa mesa del Parlamento de Cataluña han acatado la decisión de la Junta Electoral Central. El secretario general del Parlamento de Cataluña ya había informado de que había que acatarlo y que Torra había dejado de ser diputado. La mesa del Parlamento, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, Esquerra, ha acatado la decisión. Pero Torra ha estado presionando todo el día para evitar esa decisión. Esta tarde, a las 3, ha comenzado ese pleno del que nos ha llegado el sonido. Una sesión que ha sido, ya digo, esperpéntica. Ha tenido que ser suspendida en 3 ocasiones. Y Torra ha estado presionando constantemente para mantener su condición de diputado. El grupo de Junts pel Cat ha presionado, pidiendo suspensiones, pidiendo juntas de portavoces, haciendo llamamientos a la unidad del independentismo. Ha habido una votación de presupuestos. Al final han acabado absteniéndose en la votación de los presupuestos Junts pel Cat y Esquerra, es decir, las formaciones del gobierno que presentan los presupuestos. Repito, un esperpento. El gobierno de la Generalitat ha saltado por los aires esta tarde. La unidad del independentismo ya no existe. La legislatura catalana ha muerto. La prueba es que los consejeros de Esquerra no han aplaudido a Torra. Torra sigue siendo presidente de la Generalitat, pero es un presidente que presiona al Parlamento para que desobedezca. Y en estas circunstancias, el gobierno de Sánchez sigue manteniendo la reunión con Torra. Se lo han preguntado a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, y ha dicho que Sánchez se va a reunir con quien sea el presidente de la Generalitat.
El presidente del gobierno se reunirá con quien sea en ese momento presidente de la Generalitat.
Supongamos que sigue siendo el presidente de la Generalitat, Torra, la semana que viene. Supongamos que no hay una convocatoria electoral. ¿Se va a reunir Sánchez con un presidente de la Generalitat después de lo que ha hecho esta tarde? ¿Presionar al Parlamento de Cataluña para que desobedeciera? Esta tarde Torra ha repetido uno de los mantras del independentismo, que en una democracia no puede haber nada por encima de la voluntad de la ciudadanía. La famosa teoría de la legitimidad de un parlamento, como si ese parlamento de Cataluña fuera soberano, ¿no? Lo que ha dicho Torra para justificar la presión al Parlamento de Cataluña es que el Parlamento de Cataluña es soberano y no se somete a la Junta Electoral Central. Pero hemos visto hoy en el Parlamento de la Cataluña justo lo contrario. Ya no estamos en septiembre de 2017 cuando se aprobaron las leyes de desconexión, las leyes del referéndum. Hay sentencias del Supremo, hay condenas del Supremo, hay condenas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y el Estado de Derecho funciona y ni Esquerra ni Torrent han querido una condena por desobediencia. Y menos una condena por desobediencia para salvarle la cara a Torra.
No ha habido ninguna crisis. Lo que ha habido es una oposición. El Partido Popular utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior.
Esto es lo que ha respondido Carmen Calvo cuando le han preguntado por la crisis de Ábalos, las sucesivas versiones falsas, las primeras, no sabemos cómo serán estas, de Ábalos con la reunión con la vicepresidenta de Maduro. ¿Cómo no se les había ocurrido antes? La culpa de la crisis de Ábalos, la culpa del cambio de política con Venezuela, del gobierno de Sánchez, la tiene el PP. ¿Cómo no se le había ocurrido antes al gobierno utilizar este argumento? La penúltima versión que ha dado Ábalos es la de anoche, la sexta, que aseguró que Delcy Rodríguez cambió de avión, la vicepresidenta de Maduro, pero no tocó suelo español.
Entonces cambió de avión.
Cambió de avión.
Bajó a Barajas, tocó suelo español.
No tocó suelo español.
Cambió de avión, pero no tocó suelo español. Hay muchas preguntas pendientes de responder en el caso Ábalos. ¿Está Iván Redondo detrás de esta operación contra el único ministro del PSOE que tiene cierto fuste? No lo sabemos. Hay muchas preguntas, muchas especulaciones, pero hay dos cuestiones esenciales. ¿Por qué el gobierno de Sánchez e Iglesias ha cambiado de política en Venezuela, de política con Maduro, y Sánchez el sábado no recibió a Guaidó? ¿Quién y por qué se autorizó la entrada de Delcy Rodríguez en un espacio aéreo como el español si hay sanciones de la Unión Europea que lo prohíben? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido detenido un hombre en Valladolid por abuso sobre una menor de 14 años después de que ésta diera luz a su segundo hijo. COPE Valladolid.
La investigación se abrió el pasado día 17 cuando la menor ingresó acompañada de su madre y del detenido para dar a luz. El bebé, que se encuentra en observación, pasará a disposición de los servicios sociales, mientras que el anterior está en acogida familiar. Según ha confirmado a COPE desde Policía Nacional, las relaciones fueron consentidas por ambos, si bien al tratarse de una menor de 16 años constituyen un delito de abuso sexual. Luis Miguel Lozano.
El padre de la niña acudió al hospital con la madre de su pareja y abuela del bebé. Querían hacerse cargo de él, o sea que en principio la relación es consentida.
El joven ha sido puesto en libertad con cargos.
Y tenemos un día aciago en los mercados financieros porque crece el temor a que la epidemia del coronavirus tenga un fuerte impacto sobre la economía de China y la actividad en el resto del mundo. Vamos a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha perdido hoy un 2% hasta 9.366 puntos. Las restantes bolsas europeas han caído todavía más y no van mucho mejor las cosas esta tarde en Wall Street. Las empresas relacionadas con los viajes, el petróleo y el turismo son las que se han visto más afectadas por el temor a los efectos de una pandemia del virus chino. La aerolínea IAG, la central de reservas Amadeus y los hoteles Meliá se han desplomado hoy en bolsa más de un 5%. El barril de petróleo se paga a $58, tocaba los 70 hace solo 3 semanas. Los inversores creen que va a reducirse significativamente la demanda de carburantes en China. El dinero que ha salido de la bolsa ha buscado refugio en el oro y en los mercados de deuda pública. El oro está hoy en su precio más alto de los últimos 7 años, $1,580 por onza.
Y te cuento que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Comín sabrán el miércoles si por fin el grupo de los Verdes del Parlamento Europeo les admite como miembros. Corresponsal, José Luis Concejero.
Sí, porque en esta segunda reunión que han mantenido hoy tampoco se han puesto de acuerdo. Dentro de los Verdes hay varios eurodiputados que están en contra de la incorporación de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsati, entre otras cuestiones por su cercanía al nacionalismo flamenco en Bélgica, que por cierto está en otro grupo diferente. Por el momento siguen en los no adscritos, es decir, en el gallinero del Parlamento Europeo. A favor, eso sí, tienen que con el Brexit los Verdes van a perder varios eurodiputados. La decisión final, eso sí, este miércoles, después de una votación de todos los eurodiputados.
Y ya en los deportes entramos en otra semana de Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
Se juegan esta semana, Pilar, los octavos de final a partido único. Comienzan mañana con el Tenerife Athletic de Bilbao. Siguen el miércoles con 5 partidos. Rayo Villarreal, Cultural Leonesa Valencia, Real Sociedad Osasuna, Badajoz Granada y Zaragoza Real Madrid. Y se cierran el jueves con el Barcelona Leganés y el Mirandés Sevilla. Del mercado de fichajes, informa Elena Condis, el canterano del FC Barcelona, Carles Pérez, se va a marchar a la Roma. Cesión con compra obligatoria final de temporada por unos 15 millones. En el Sevilla, informa José Manuel Oliva, muy cerca la llegada cedido de Suso, el extremo del Milan internacional con España. Y mientras el mundo del deporte sigue conmocionado con la trágica muerte de Kobe Bryant, la vida sigue y aquí en España se espera la llegada de la selección de balonmano campeona de Europa, que aterriza a las 7 en Barajas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece entre nubes. ¿Qué tal? Saludos. 8 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana cielo encapotado sin lluvia, eso sí. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A6 en Majadahonda y el Plantío y en la A1 en Las Tablas. De salida, dificultades en la A2 en Alcalá, A3 Rivas y A5 Alcorcón. Hay mucho lío, como suele, en la M40 en Coslada, dirección A3, y también en Hortaleza y recintos feriales hacia la A2 y en Villaverde en ambos sentidos. En la M30, retenciones a la altura del puente de los franceses. La Biblioteca Nacional acoge mañana la jornada Galdós, maestro de la narrativa española moderna, con la que se quiere rendir homenaje al escritor canario y cronista de Madrid con motivo del centenario de su muerte. El evento arrancará a las 10 de la mañana en el Salón de Actos. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Creo que con lo de Kobe Bryant, con la muerte trágica de este exjugador de baloncesto, una vez más se demuestra la importancia que tiene el deporte en nuestras vidas y sobre todo esos deportistas que forman parte ya de nuestra vida, de la historia del deporte de cada uno de nosotros, ¿no? Que se convirtieron un buen día en leyendas, ¿no? Por motivos, pues múltiples motivos, lógicamente, porque consiguieron unas cifras astronómicas verdaderamente espectaculares en su deporte, que les hicieron ser verdaderamente estrellas, pero porque de alguna manera hay personas que se te meten un poco en tu vida, ¿no? En esa vida deportiva en el que tú sigues de repente un equipo o un deporte en concreto y eres capaz de mencionar a lo mejor pues a cuatro nombres como mucho, ¿no? Y uno de ellos seguramente en el baloncesto y en la NBA era el de Kobe Bryant. De Kobe Bryant estamos hablando mucho, está viendo desde luego los diarios, los digitales, las televisiones de todo el mundo del deporte, pero no solo el deporte, también todos los famosos del mundo del espectáculo, toda la gente de Hollywood y los que no son de Hollywood, ha dicho algo sobre Kobe Bryant en las últimas horas después del accidente de helicóptero que le costó la vida. Está aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Experta
a todos.
Experta en baloncesto de COPE, conoce bien la NBA, conoce también, bueno, la trayectoria de Kobe Bryant, de esos personajes que de repente se convirtieron en leyenda y que lo seguían siendo a pesar de que llevaba ya 2 años retirado, ¿no?
Kobe Bryant, ¿sabes qué pasa? Que probablemente a diferencia de otros mitos de la NBA, Kobe Bryant ya forma parte de una generación que hemos tenido la tele de manera asidua para poder ver NBA. Porque muchas veces hablas pues de Larry o de Magic Johnson y estás pensando en que a lo mejor en aquel entonces teníamos un partido en abierto a la semana y no teníamos más. Ni te cuento ya en la época, pues por ejemplo, el tristemente desaparecido Fernando Martín. Había que irse, y de hecho lo sabía, a algún local donde podías ver en vídeo algún partido de NBA. Pero claro, evidentemente Kobe Bryant ya forma parte, bueno, pues digamos de una época más moderna y con muchos más medios audiovisuales como para poder disfrutar de su baloncesto. Fíjate tú hoy que hoy veía un montaje de una foto, Kobe Bryant, Drazen Petrovic, Fernando Martín.
Fíjate, es tremendo, ¿no?
Sí, tres mitos del baloncesto, cada uno en su momento, cada uno con una historia diferente, pero con un final trágico, ¿no?
¿Cuándo coincidiste tú con Kobe Bryant?
Yo la primera vez que le vi en persona fue en el All-Star de Houston en 2006, pero después tuve la ocasión, he tenido varias ocasiones de estar con él. La última le vi en China, por cierto, porque él estuvo muy vinculado a la Copa del Mundo de China de 2019, pero cuando coincidí con él fue en un entrenamiento en la cancha de entreno de Los Ángeles Lakers en el segundo. Pau acaba de ser traspasado a Lakers, pero él debuta en una gira del equipo por el este. Y después del All-Star de Nueva Orleans, que fue en el año 2008, es cuando Pau va a jugar su primer partido con la camiseta de Lakers en casa. Por eso fue en aquella cancha de entrenamiento. Han pasado 12 años, va a ser, ¿eh? Era febrero del año 2008.
Recordemos que Kobe Bryant moría junto a su hija y otras tres personas en un accidente de helicóptero mientras viajaban a un entrenamiento y, como decimos, todo el mundo entero, no solo el deporte, está emocionado, desde luego, con lo que ha pasado con esta tragedia. Un Kobe Bryant que, por cierto, hablaba muy bien español.
Tienen que jugar con mucha pasión, mucha pasión. Ama este juego, tienes que amarlo con todo de ti. Eso es el regalo que se puedo dejarlo.
Rodrigo Azurmendi es redactor oficial de los Lakers, está en Los Ángeles. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenos días aquí, buenas tardes para allá, ¿cómo andan?
¿Dónde te pilla a ti la noticia del accidente de Kobe Bryant? ¿Cómo te enteras?
En mi casa, en la localidad de Long Beach, un poquito al sur de Los Ángeles, cerca del mediodía, estaba en casa terminando de desayunar, un domingo muy distendido, todo, y de repente cae esta bomba y para serte sincero, todavía yo y creo que gran parte de la población todavía está en shock. Es un baldazo de agua fría y no todavía lo estamos digiriendo y entendiendo las ramificaciones de todo esto.
Claro, estamos diciendo que hay repercusión a nivel mundial, ¿no? ¿Qué tenía Kobe Bryant para haberse convertido en una leyenda del baloncesto?
El tipo era muy carismático, sobre todo sobre el final de su carrera, y entendió mucho cómo tratar a la prensa, cómo ir creando narrativas, y también, obviamente, iba muy de la mano con lo que él hacía dentro de la cancha. Él era el primer trabajador, era el primero en llegar y el último en irse. Era un tipo que llegó a terminar un partido con el tendón de Aquiles roto. Imagínate el dolor en ese momento, y el tipo no se quiso ir al vestuario, volvió a la cancha a tirar los dos tiros libres que recién ahí. O sea, es un tipo que siempre hizo todo en sus propios términos y a su manera. Nunca dejó que le dictaran cómo tenía que hacer las cosas. Entonces, por todo este tipo de cosas, más allá de los 5 campeonatos, de las 2 medallas olímpicas, él fue alimentando una leyenda y yo creo que para el final de su carrera terminó de convertir a todos los que, obviamente tuvo mucha gente que lo quería, y todos los que lo odiaban, ya para el final de su carrera no podían hacer más que respetarlo y admirarlo, porque lo consiguió todo y lo hizo a su manera. Así que por eso es que genera tanta admiración, y por eso es que hay tanta tristeza hoy aquí, bueno, en el sur de California y también en todo el mundo.
Decía cosas como si realmente quieres ser bueno en algo, ese algo te tiene que importar de verdad. Si quieres ser grande en un área determinada, tienes que obsesionarte con ella. No puedes conseguir la grandeza caminando en línea recta. Respeta a todos los que consiguen la grandeza y respeta también a quienes persiguen ese sentimiento esquivo.
Good afternoon from New York. We're coming on the air with breaking news, very sad news to tell the sports world. The LA Times is reporting that retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant.
Así se contaba la noticia terrible. Por cierto, vamos a averiguar qué se sabe sobre este accidente. La última hora, Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se está contando sobre el accidente en sí? ¿Qué pudo pasar?
Bueno, los investigadores de la Oficina Nacional de Seguridad del Transporte están ya sobre el terreno. Han comenzado a investigar el accidente que causaba la muerte a Kobe Bryant, a su hija Gigi de 13 años y a otras 7 personas. Los investigadores tienen previsto analizar datos sobre las condiciones meteorológicas, la información de los radares, las conversaciones del piloto con los responsables de control aéreo, así como los últimos datos de mantenimiento del helicóptero. Sobre todos estos puntos se van a crear varios grupos de trabajo que van a intercambiar sus informaciones, sus datos, para llegar a una conclusión, por lo menos una primera conclusión que deben entregar, tienen que entregar un informe dentro de 10 días. Ahí se expondrán las primeras conclusiones y ahí tendremos una idea de cuáles son o cuáles han sido las causas de este accidente. Desde luego, los medios de comunicación estadounidenses hablan mucho de la situación meteorológica. En el momento en que se estrelló el helicóptero había una niebla muy cerrada en esa zona al oeste, al noroeste de la ciudad de Los Ángeles. Testigos presenciales relatan además que cuando oyeron el helicóptero iba muy bajo y también oyeron sonidos que dan la impresión que se podría traducir que el motor estaba fallando. Hay que recordar que este modelo de helicóptero, el Sikorsky S-76B, tiene 2 motores, con lo cual si hubiera fallado un motor quizás hubiera sido posible recuperar el vuelo. Eso lo tendrán que dictaminar los expertos. Por otra parte, a lo largo del día de hoy, aparte de estos grupos de trabajo de la Oficina Nacional de Seguridad del Transporte, seguían trabajando los oficiales del sheriff del condado de Los Ángeles, también el personal médico, porque ayer en la última rueda de prensa, madrugada ya en España, los responsables de los servicios médicos del condado y también el sheriff del condado decían que por lo menos iban a tardar 2 días más en terminar de recoger los restos mortales, porque el impacto del helicóptero había sido tremendo y que están esparcidos en una superficie que es comparable a la de un campo de fútbol.
Juan, finalmente, ¿cuántas personas iban en el helicóptero? Porque ha habido algunos datos contradictorios.
9 personas. Al final se informaba que eran 5 personas, 4 personas más el piloto, pero han confirmado 9 personas. Además, los medios de comunicación, el sheriff, las autoridades no han querido confirmar todavía la identidad, pero a través de las familias, a través de las organizaciones donde trabajaban las personas que fallecieron, pues sabemos que aparte del piloto, aparte de Kobe Bryant y su hija, iban 2 niñas más que jugaban en el mismo equipo, el padre y la madre de una de las niñas y el padre de la otra niña. Esos son las personas que viajaban en el helicóptero.
Una tragedia, sin duda. Juan Fierro, gracias. Estamos a la espera de última hora sobre este accidente y, bueno, pues lo que se vaya contando al respecto. Gracias. Estábamos hablando también con Rodrigo Azurmendi. Está en Los Ángeles, es redactor oficial de los Lakers. Está aquí también Pilar Casado, que además coincidió con Kobe Bryant en varias ocasiones. Rodrigo, por cierto, el próximo partido de los Lakers es contra los Clippers. ¿Qué va a pasar con ese partido?
Mira, todavía estamos en un hermetismo total en el que la organización, yo creo que en conjunto con la NBA, está decidiendo los siguientes pasos. Los Lakers suelen manejarse de esta forma, de hacerlo todo detrás de escenas y no que no se filtre información, así que obviamente ayer no se emitió un comunicado de prensa, seguramente hoy sí, pero son cosas que todavía se están definiendo y por ahora no hay precisiones. Entonces, me parece que en estos casos siempre es mejor, ¿no? Esperar un poco, no caer en la locura, sino ser la persona que pone paños fríos para poder llegar a la solución, porque hay familias de por medio, más allá de deportistas, son personas, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado. Yo me da la sensación de que el partido se va a jugar en homenaje a Kobe, porque Kobe es uno de esos tipos que hubiera querido que el partido se jugara. Él era su manera de vivir la vida. Entonces yo creo que no se va a suspender el partido y seguramente el partido va a servir de una especie de homenaje hacia la memoria de Kobe Bryant.
Rodrigo, todos sabemos muy bien cómo funciona la NBA, en el sentido de que el show debe continuar y el espectáculo debe continuar, pero hay muchas voces que se preguntan, incluso los propios jugadores. Ayer a algunos les tocaba jugar justo cuando empezaba todos a salir la noticia, sin confirmar primero y luego después. ¿Por qué la NBA no suspendió partidos ayer?
Mira, no te lo sabría decir, queda librado a la interpretación, ¿no? Pero me parece que ayer la noticia sucedió muy cerca de la hora del comienzo de los partidos y fue algo como que me parece que superó a todo el mundo, ¿no? Y a ver, hoy, ahora ya con tiempo, quizás hay tiempo para suspender la jornada de hoy o incluso suspender el partido de Lakers de mañana y veremos durante el día si capaz se llega a esa decisión, que como te digo, no es algo que descarte. Pero me parece que, como te digo, que el homenaje va a venir por el lado de jugar y de demostrarle ese respeto a Kobe, porque, te digo, Kobe es uno de esos tipos que ante cualquier cosa él igual salía a la cancha, tenía que ser literalmente roto para no poder jugar. Entonces yo creo que eso va a ser lo que va a terminar sucediendo.
Bueno, pues estaremos pendientes de si se juega, como tú dices, ese partido. Parece que en principio todo apunta a que sí, que se convertirá en ese enorme homenaje, ¿no?, a Kobe Bryant, Rodrigo, porque, como decía Pilar, también es verdad que un poco la cultura americana es que el show debe continuar, en la NBA también, claro. Y lógicamente, a pesar del estado de shock en que debe estar todo el mundo en los Lakers y en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, como vemos, pues probablemente estaremos muy pendientes del partido para ver cómo se lleva a cabo también ese homenaje. Rodrigo, gracias.
No, gracias.
Buenas tardes. Pilar, este libro que me acabas de pasar es un libro publicado por Kobe Bryant, que se publicó aquí en España, Mentalidad Mamba, los secretos de mi éxito. Digamos que contiene también un poco lo que era su filosofía de juego y de la vida.
Sí, sobre todo pensad en una cosa. Yo siempre digo que la sombra de Michael Jordan fue tremenda y
él
es tremendamente alargada.
El papel de tener que suceder a Michael Jordan.
¿Sabes qué pasa? Que somos muy dados a comparar y somos muy dados, sobre todo cuando hablamos de NBA, es siempre pensando en lo que fue Michael Jordan como jugador. Entonces, claro, siempre te surgen las comparaciones. A día de hoy siguen con LeBron y siguen con otros jugadores que están en activo. Él trabajaba probablemente como pocos. De hecho, el prólogo de este libro lo hizo Pau.
Pau Gasol.
Eran íntimos amigos, ¿no? Kobe, yo recuerdo haberle escuchado muchas frases, pero con referencia a Pau, porque España y Estados Unidos, recordemos, se enfrentaron en 2 finales olímpicas, la de Pekín y la de Londres. Entonces, cuando pierde Pau la primera en Pekín, bueno, pues regresa al training camp, a la pretemporada de NBA, y Kobe le dice, bueno, una final que hemos perdido de NBA, una que acabas de perder tú con España en los Juegos Olímpicos, no va a haber otra más, ¿sabes? Entonces, bueno, es un ídolo, es un, más que un ídolo, es un icono, probablemente de una grandísima y enorme generación de gente que le gusta el baloncesto.
Pues es un icono y lo seguirá siendo.
También ganó un Oscar hace un año.
¿Por qué?
Con un corto.
Anda.
Sí, sí, era una de las cosas. Estaba haciendo, no solo hay ese libro, luego hay una serie de libros más chiquititos que no tienen nada que ver con el básquet, y una de las cosas que hizo fue un pequeñito corto que el año pasado se llevó el Oscar. Es decir, era polifacético, ¿no? Ya empezaba a hacer, bueno, pues todo lo que él quería, ¿no? Más o menos.
La leyenda de Kobe Bryant, por desgracia, moría ayer en este accidente de helicóptero, pero eso no quita para que ahora, precisamente, esa leyenda sea incluso aún más grande. Pilar Casado, gracias.
Un placer.
Buenas tardes. Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú otra vez en la calle?
Pues yo no quería, Pilar, pero me habéis obligado a salir.
Y además hace una tarde de perros porque llueve, hace frío, es que está fantástico para darse una vuelta y un paseíto, sí, por la calle.
Hemos decidido salir a la calle cuando peor tiempo está haciendo,
claro, pero
en Madrid,
eso
y en
tiene
España.
Un mérito extraordinario, y además tú eres muy de venirte arriba, ¿verdad? Y sobre justo, todo a la hora de ponerte a hablar. Estoy convencida, mira, de que tú eres el que coges el micrófono y no lo dejas en una boda, en una fiesta, cuando te dan un premio. Eres de esos, ¿verdad, Pedro?
Sí, y además es verdad que tengo truquillos para hacerlo más breves los discursos, porque lo bueno y breve, tres veces bueno, o no sé cómo dice el refrán. El caso, Pilar, tú sabes que salimos a la calle porque muchas veces aquí en la calle encontramos las mejores historias. Bueno, pues con esto de venirse arriba me he encontrado con Miguel, que tiene 34 años. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Mira, estamos hablando hoy en redes sociales de, bueno, momentos de discursos de venirse arriba. Y tú me comentabas que tienes una pequeña anécdota de una vez en tu graduación que te dieron un discurso que más que venirte arriba te mandó abajo, ¿no?
Bueno, sí, me fui un poco abajo. Nada, el discurso de la graduación, el que te dan la orla, el típico. Y bueno, pues empezaron a hablar los profesores, tal. Yo había salido la noche anterior, me quedé dormido. Y el caso es que yo no tengo la foto de la orla, nunca la pude tener, claro, me quedé dormido. Y ¿sabes por quién me duele? Por mi madre, sobre todo. Que la mujer luego me preguntó, oye, enséñame la foto, enséñame. Digo, el fotógrafo que estuvo distraído, pero no tengo la foto, me quedé traspuesto.
O sea, en el discurso a ti te duerme el profesor de turno.
Sí, que eran muchos, eran dos, tres, cuatro, dieron, no sé cuántos eran. Yo en el segundo ya caí, ya doblé la oreja. Y entonces, pues claro, empezaron a hablar. Yo de esto que notaba que se me caían un poquito así los párpados.
O sea, de ser tan largo el discurso te dormiste, y cuando te llaman para recoger la orla, tú no sales.
No estaba para salir, estaba yo a mis cosas.
Dormido completamente.
¿Te dijo algo algún compañero?
No, el caso es que salieron todos y ya cuando me di cuenta ya habían pasado todos. Ah, pero que tú no lo has cogido. Digo, pero ¿cómo lo voy a coger? Pues estoy aquí dormido. No, que no lo... Y nada.
Bueno, pues total, ya tienes ahí un ejemplo, Pilar, de discursos de que hay gente que,
visto,
en vez de venirle arriba...
¿Has visto cómo es un peñazo un discurso hasta tal punto que te deja cao y luego no sales ni en la foto de la orla?
Oye, Miguel, porque una pequeña cosa, ¿tú qué harías un poco para, bueno, llamar la atención de la gente en un discurso, bueno, para motivarles, para...?
No, yo lo que hago, bueno, alguna vez, a todos nos ha tocado en alguna boda, un bautizo, dar un discursito y tal, yo siempre cojo a alguien, se lo explico un poco, para que arranque unos aplausos, ¿sabes? Para que no te quedes, cuando haces la gracia, que no se quede todo en silencio. Entonces siempre tienes que tener ahí a alguien que en un momento dado arranca unas palmas...
Cuando vea que te trabas o alguna cosilla ahí.
Eso es. Cuando sabe que el chiste, ese chiste que nadie se va a reír, que de repente llega una risita al final, que vaya arrancando.
O sea, Miguel, es un experto, ¿eh?
Bueno,
en esto de los discursos.
Cierto,
ah, pues muy bien, Miguel, ¿eh? Me lo voy a apuntar,
sí,
para la próxima.
No, apuntároslo, eso es muy importante.
Bueno, pues a ver si les damos unas lecciones también a todos los premiados en la gala de los Goya, que hicieron unos discursos muy largos y algunos nos mandaron directamente a la cama, que por eso también estamos hablando de esta cuestión. Por cierto, gracias, Miguel. Pedro, ¿tú tienes algún consejo también para los de los Goya?
Sí, bueno, más que consejo, tengo una pequeña anécdota que sucedió en el año 1991 en los Oscar. Le dieron el Oscar a Mejor Actor a Joe Pesci.
Sí.
No me acuerdo ahora mismo bien cuál era la película. El caso es que es uno de los discursos más breves de la historia. Tan breve es que te lo voy a poner. Mira, escucha, Pilar.
Well, it's my privilege, thank you.
Y se fue.
Y ya está. Y ya está. O sea, eso, o sea, suena la música,
favor,
la gente no se lo puede
maestro,
creer.
Un maestro, Jeff Pesci.
A mejor actor, ¿eh? O sea, que quiero
sí,
decir
señor.
Que
sí,
se
señor.
Podía ver el tío enrollado, habérselo dedicado a su madre, a su mujer, a lo
así
que fuese.
Así es como pues tienen no, que ser tío. Las cosas. Y pero tú, vamos, por cierto,
breve.
Pedro, tú ya te estás dime. Enrollando. ¡Hala!
Sí,
adiós,
venga,
¿eh?
Venga, adiós, adiós.
Ponte a recaudo y tápate, porque seguro
y
que te estás mojando. Y eso, abrígate. Adiós.
Chao.
Si es que a veces basta con decir gracias. Está claro. Paloma Serrano, buenas tardes.
O decir, hombre, está la gente de la Mutua. Y ya está.
¿Y ya está?
Y claro, y damos paso precisamente a eso, a la gente de la Mutua, que lo de cambiar de Mutua y pagar menos por tu seguro fue genial. ¿Y luego qué? Pues luego tuviste un pinchazo, ¿no? Por ejemplo, llamaste a Mutua y te lo arreglaron al momento. Y es que la Mutua repara más de 65.000 neumáticos en el acto en toda España. Vete a la Mutua y te bajará el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, pues de eso hablamos también, ¿no? De cuando te viniste arriba. No estaba planeado, pero una fuerza superior te arrastraba, ¿no? A esa situación y a veces sale bien. A veces uno acaba haciendo el ridículo, Rosa, no sé qué hacen los oyentes.
Pues fíjate, estaba yo pensando en Miguel, que si nadie le despertó para recoger su diploma, ¿cómo estarían los demás, no? Porque es verdad que Ana María también nos ha contado que se quedó dormida en el discurso de su graduación, pero en su caso, a ver, porque la noche anterior tuvieron fiesta, se fueron a celebrarlo, pero a ella sí, sí la despertaron, ¿eh? Para coger el diploma, incluso, bueno, para hacerse la foto. Que
es
la
verdad,
foto...
tiene razón, sus compañeros ahí se portaron un poco
no,
mal.
No, es que igual estarían todos
Miguel,
dormidos,
¿no?
También porque, te digo yo, ¿eh?
Porque vamos, le podrían haber despertado para hacerse la foto, por
sí.
lo menos.
Luego, la foto ya es un poema, dice esta chica ya. La foto ya es para verla. De hecho, la tiene bien guardada, ¿eh? A buen recaudo.
Para que no la vea nadie.
Exactamente. Bueno, Alejandro nos cuenta que es quien da los discursos oficiales en su familia, en bodas, bautizos y comuniones. Y siempre consigue sacar la lagrimilla y todos contentos.
Ah, eso. Ay, mucha
es
gente
que
lo
parte
que
del discurso
es que saques la lagrimilla.
Ay,
eso es verdad.
No puede faltar. La lagrimilla no puede faltar para que tú des un buen discurso. Sin embargo, fíjate, para esta oyente eso es algo impensable.
Pues la verdad es que no suelo hablar en las bodas. Soy un poco tímida y entonces prefiero pasar desapercibida. Participo pues en la fiesta, bailar y tal, pero poco más. Pero hablar así delante de todo el mundo, que todo el mundo me sienta yo vigilada, observada por todo el mundo, a mí eso me da mucha vergüenza. Así que nunca jamás he participado en nada. Ni de sobrino, ni sobrina, ni nada de nada. Venga, buena tarde, un saludo. Gracias.
Bueno, pues ¿cuál es esa vez que te viniste arriba o con un discurso o con alguna actuación realmente tremenda que luego dijiste, pero ¿cómo fui capaz?
Fíjate en un karaoke, anda que no nos gusta el karaoke.
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Por cierto, el Oscar de Joe Pesci al que se refería Pedro del Castillo es por la película Peliculón. Uno de los nuestros, claro. Pero fíjate el agradecimiento, ¿eh? Gracias y adiós. Oye, por cierto, ¿alguna vez has sido el primero en algo? ¿El que abre camino? Pues enseguida hablamos con una persona que ha hecho esto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross pasea.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Últimos días de las rebajas irresistibles de Yastel. Corre, que se acaban. Ahora tienes fibra y 25 gigas por 20 euros. Sí, sí, por solo 20 euros. Un chollazo, ¿eh? Y ahora tienes el Samsung A70 a un precio increíble. No te pierdas estas rebajas y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No siempre es fácil ser el primero en algo, ¿eh? Abrir camino. Bueno, pues ya te puedo decir que hoy hay un español que ha hecho historia. Quédate con este nombre, se llama David Luque. ¿Y por qué? Porque David se ha convertido en el primer actor español en formar parte de la prestigiosa compañía británica de arte dramático Royal Shakespeare Company. Su avión llegó a Londres ayer mismo y ahora le pillamos casi recién salido de su primera toma de contacto con los que serán sus nuevos compañeros durante al menos 8 meses. David Luque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tu trayectoria como actor no es pequeña, tienes mucho bagaje detrás, pero no sé si ahí te sientes un poco como en tu primer día de cole.
Bueno, pero me siento totalmente en el primer día de cole porque este es un cole muy prestigioso. Esto es, diríamos, el proyecto más grande y con la compañía más importante que he hecho nunca, sin desmerecer para nada todo lo que he hecho antes, pero realmente esto marca una diferencia enorme.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa entrar en esta compañía de teatro en la carrera de un actor?
Hombre, pues lo que significa es que con muchísima admiración uno entra a la sala de ensayo y ve una foto de Sir Ian McKellen, el actor británico que hace de Gandalf, por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿no? Sí. Y entonces te cruzas con retratos de gente.
El Señor de los Anillos.
Siempre.
Gandalf, digo.
Eso, el Señor de los Anillos, que he dicho, sí, me he liado. Es que estoy con el jet lag todavía. Pero claro, entonces vas entrando en la sala y vas cruzándote con retratos de gente de la que has admirado toda tu vida,
claro,
desde que empezaste a ser actor, ¿no? Entonces, imagínate, pues uno dice, con toda humildad, me entro a la sala de ensayo, voy a dar todo lo mejor porque fíjate la gente que ha estado por aquí, ¿no?
No me extraña. Decimos que eres el primer español que entra en esta compañía. Claro, para entrar ahí, me imagino que tu inglés tiene que ser, bueno, perfecto, ¿o cómo?
Sí, mi inglés es prácticamente perfecto. Es decir, cuando yo hablo, no tan que no soy inglés, pero no tengo acento realmente, no saben localizar de dónde soy, ¿no? Y bueno, también formo parte ahora mismo de un proyecto que se llama Project Europa. Realmente no voy a hacer ninguna obra de Shakespeare, sino que la Royal Shakespeare Company ya hace tiempo que hace otros textos que no son de Shakespeare. En este caso, hacen una temporada para reflexionar en este momento tan delicado para ellos sobre el futuro de Europa, también el pasado y el presente, y para reflexionar qué es lo que es Europa en un país que ha formado históricamente siempre parte de Europa, ¿no?
¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto con tus compañeros? Pues, ¿qué has hablado con ellos? ¿Qué, no sé, qué se dice,
claro,
en un primer día en una compañía nueva?
Ha sido maravilloso. Ha venido la subdirectora artística de la compañía. Nos ha explicado, nos ha dado la bienvenida, nos ha explicado el origen un poco del proyecto. Con este proyecto ellos quieren como realmente romper, una dinámica de una compañía que tiene una tradición muy larga, que a veces es muy lento para ciertas cosas. Y ellos pidieron a la comisaria de este proyecto, que es la directora sueca María Aber, que rompiese molde de alguna manera y que les pusiese a la Royal Shakespeare Company sobre las cuerdas, ¿no? Esa ha sido la primera toma de contacto, y luego hemos empezado a hacer con la directora de movimiento escénico pues una clase de respiración, de relajarnos, de tomar contacto con nuestro cuerpo y con los compañeros. Hemos bailado un vals, luego hemos cantado con el director musical, hemos hecho una prueba de voz, bueno, hemos hecho muchas cosas. Y ha sido pues maravilloso, porque es contar con un equipo muy grande de gente que te da la bienvenida y que ponen todo su talento en que nosotros, que somos los 10 intérpretes, demos todo lo mejor de nosotros. Entonces te sientes muy arropado, con mucha responsabilidad, pero a la vez con un equipo muy grande que está ahí para que el trabajo pues salga a lo mejor de lo mejor.
Sí. Oye, David, tú has estado aquí en España muy ligado al Teatro de la Abadía, pero también has hecho cine, sí, televisión, incluso fundaste tu propia compañía en un momento determinado, pero creo que tu pasión por el teatro empezó en Alemania durante el Erasmus, cuando estabas de Erasmus. ¿Cómo fue esto?
Madre mía, ¿cómo sabéis esto? Sí, sí. yo estudié filología inglesa y como hice Erasmus en Alemania, porque tenía alemán de segunda lengua, en todas las filologías estudié una segunda lengua, y allí me entré en el grupo de teatro de la Universidad de Heidelberg y me lo pasaba muy bien cuando vine a España. Digo, oye, a mí me gusta mucho y parece que no se me da mal.
Porque tú no ibas para actor.
No, yo no iba para actor, yo iba para profesor de inglés o para académico, diríamos, de lengua inglesa,
sí,
o de todo saber. Y entré en contacto con el teatro por aquello de practicar el inglés, porque en aquel grupo de teatro del departamento de inglés, pues hacía el teatro en inglés y me lo pasaba muy bien, me reía mucho, la gente se reía mucho conmigo, generaba bien, yo pensaba. Y cuando volví a España, pues empecé a hacer teatro también en inglés para practicar el inglés con una compañía que había en Madrid. Y así empecé. Luego decidí que me tenía que formar en esto específicamente, después de haber terminado la carrera de filología. Y fue que tras 2 años de formación inicial entré en el Teatro de la Abadía con 27 años.
Y fíjate, al final, ¿dónde estás? En este momento, en la Royal Shakespeare Company. Por cierto, David, que te vas a vivir en primera fila todo el tema del Brexit, ¿eh? A ver cómo...
Pues sí,
a ver qué sensaciones tienes de todo lo que va pasando, ¿eh?
Disculpa, perdona.
No, que a ver qué sensaciones tiene un actor recién llegado, ¿verdad? Justo en el momento que se va a producir el Brexit.
Totalmente, sí, lo han hablado aquí ya en esta primera sesión de hoy, que en una semana entra el Brexit y estamos nosotros aquí reflexionando sobre Europa cuando prácticamente está pasando todo.
Bueno,
esto,
pero
¿no?
Tú tienes asegurados los 8 meses ahí, ¿no? Sí, eso seguro.
Sí, yo estoy aquí, luego volveré, no sé cómo, en patines, pero supongo que volveré.
Bueno, es David Luque, es el primer español en la Royal Shakespeare Company. Que te vaya fenomenal y enhorabuena, David.
Muchísimas gracias.
Buenas
Muchísimas
tardes.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando todavía España no se ha recuperado del paso de la borrasca Gloria,
llega al partidazo de COPE el huracán Tebas.
Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual,
pasa?
Pues no volverás a salir.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo, yo creo que España necesita una alternativa tipo Vox.
Después de su reelección como presidente de la Liga, esta noche a las 11:30, Juanma Castaño entrevista a Javier Tebas.
Bienvenido a la cadena COPE, señor Tebas.
Bienvenido. No, bienvenido. ¿Cuántos años tienes ya, Juanma?
¿Cuántos años? No, la última vez que vino estaba yo terminando.
La carrera, ¿no? Bueno.
¿Te lo vas a perder? Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es... También la Copa del Rey en DAZN. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Foto, foto.
¡Decid patata!
Uno, dos y tres.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con tres chispazos que desarrollaremos en esta linterna. El primero, por supuesto, hablaremos del coronavirus. ¿Quién si no? Desde un par de puntos de vista. La primera, las bolsas. Caramba, ¿cómo están cayendo las bolsas? Y es que esto de la globalización está muy bien hasta que el turista va al comerciarte... Te viene de China. Atención, ¿eh? Y segundo, ¿habéis ido hoy o estos días atrás a la farmacia?
No, hace ya unos días que no.
Impresionante. No hay mascarillas,
todo el mundo está intentando buscar mascarillas, y es que ha subido tropecientos en bolsa el mayor fabricante de mascarillas protectoras del mundo.
De verdad.
Del mundo. Y es que, claro, cualquier taxista, cualquier conductor, cualquier comerciante, tú te vas ahora mismo por el barrio de Usera de Madrid o por el barrio chino de Londres y va todo el mundo con la cara tapada, imagínate. Ojito a la psicosis. En el tema catalán, más allá de los vericuetos para que Torra siga siendo presidente, que lo va a intentar por activa y por pasiva, se confirma que la verdad del pacto entre Sánchez y Junqueras, el pacto entre el PSOE y Esquerra, no es la investidura, es el tripartito. ¿Cuándo? Cuando sea. Con Junqueras, si es posible, si no, buscamos otro. A Torra le huele el culo a pólvora y lo sabe. Esa es la cuestión. Y termino con Auschwitz. Hoy vamos a hacer el especial tema del día. Yo estuve allí hace unos meses. Vamos a recordar cómo es aquello, vamos a contarlo con testigos, con supervivientes. Mira, por ejemplo, Annette Cavelli. Mi compañera Belén ha estado con ella. Mira lo que cuenta que recuerda del laboratorio de Mengele.
Y los pequeños, los nenes, le decían papá a Mengele. Una mujer tuvo un bebé, un pequeño, y a Nea la ataron las manos y los alemanes querían saber cuánto tiempo este chico va a quedar sin beber leche, cuántas horas va a vivir. ¿Cree usted una cosa así? ¿Es posible de hacer cosas así?
El experimento consistía en atar a un bebé que no se pudiera mover, cuánto tiempo seguiría vivo sin beber leche recién nacido. Es impresionante, no puede haber nada más cruel.
Adiós, nos escuchamos a partir de las 7.
Te escuchamos, Ángel.
Chao.
Lo bueno sí, breve, dos veces bueno. Que antes Pedro del Castillo ha dicho tres, pero bueno, da igual.
Hombre, si son tres, bueno, es mejor. Exacto, es excelente, ¿no? Excelentísimo. Sí, sí, sí. Si es tres veces breve.
Y nos ha puesto el ejemplo de Joe Pesci cuando recogió el Oscar por ahora se me ha ido ya a mí también la película. Uno de los nuestros, eso. Y que había dicho simplemente: es un privilegio, gracias. ¿Y se fue?
Fantástico.
Efectivamente. Eso es un agradecimiento.
Es un privilegio.
Por
gracias.
Favor. Bueno, esa vez que te viniste arriba, ¿no? De eso estamos te hablando con los
Goya.
Oyentes.
Te hiciste un Goya.
O dos.
Es que este oyente se hizo un Goya 2 y más. Dice, yo jamás he hecho deporte, me dio por comprarme una bici y vino un primo mío a vacilarme de que él pertenecía a un grupo de semiprofesional, no sé qué, que se iban a ir a una carrera, total, que me vine arriba, me apunté a la carrera y llegó un momento en una rampa, dice que las piernas se me quedaron clavadas, me empezaron a dar calambres, aquello que no andaba, la bici que se fue para atrás y todo el pelotón apartándose porque casi me los llevo a todos por
esto
delante.
Esto es un peligro tremendo.
Bueno,
¿no
es que la bici,
esto,
la bici es muy dura,
no,
¿eh?
No, no, no.
Yo, o sea, que si, correr es más suave que la bici. Es la primera vez que te sube la bici. Y hay una cuesta.
Es peligroso eso.
Pero te puedes bajar con la verde detrás.
O sea, es una barbaridad.
Es que a veces no puedes pilar, es que te quedas clavado.
Yo prefiero correr dos horas seguidas.
Porque estás más acostumbrado.
Pero lo de la bici.
No.
Tú estás corriendo, te cansas y te sientas, por ejemplo. Pero con la bici, llega un momento, primero te tienes que bajar.
No, la cuesta. Las cuestas son muy malas.
Son malas.
Sí. Bueno, venirse arriba. Hay muchas situaciones en las que uno se puede venir arriba. Por ejemplo, lo decíamos antes, en un karaoke.
Hola, equipo. Pues os voy a contar un día que estuve inspirado y me vine arriba, pero totalmente. Porque resulta que una despedida de soltero fuimos a un karaoke de Castelldefels y más que una sala de karaoke parecía... ¿Os acordáis de la película aquella de Cocoon, no? Porque la media de edad rondaba los 75 años sumando la nuestra, imagínate. Pues nada, me dio por cantar una canción de Sergio Dalma y hubieron tantos aplausos y tantas sugerencias de bises que tuve que cantar cuatro canciones más.
¡Hombre!
Y bueno, fue todo un subidón. No firmé autógrafos de casualidad.
¡De milagro!
¡Te grabas de milagro!
¡Ha nacido una estrella!
El disco entero de Sergio Dalma.
Ya te digo.
Sí, bueno, antes hablábamos también de venirse arriba, que lo hacemos mucho con los idiomas, y aquí tenemos un buen ejemplo de Paula de Gijón en inglés y en el aeropuerto de Gatwick.
Hablando de venirse arriba con los idiomas, yo me fui arriba en junio pasado, no, del 18. No nos querían dejar pasar a mi madre y a mí una maleta que nos la habían deshecho en seguridad y yo me puse a discutir con el que nos había parado. Imaginaros un armario empotrado contra una de 1,65 m.
Bueno, pues le dejaron pasar sin problemas. Que a veces es muy bueno venirse arriba, ¿no? Sobre todo para salir airosa de situaciones así.
Bueno, no sé.
Depende.
Ah, ya le salió bien.
Depende del humor que tenga el armario empotrado esa tarde, esa mañana.
Bueno, ya le fue bien.
Yo que conozco estas situaciones te digo que muchas veces no es recomendable.
No es recomendable, ¿verdad?
La paciencia puede más que...
Exactamente. Bueno, hablando de maletas y
que
ropas...
Que la paciencia, sí.
No, que la paciencia y que venirse arriba... Hombre, a veces da resultado, pero... Yo que he sido muy partidario en algunas situaciones, cada vez con el tiempo...
Tú has sido partidario del encontronazo, quieres decir, ¿no?
O sea, te voy a explicar que cómo va esto. Entonces, mejor suavidad.
Suavidad, Rosa.
Bueno, suavidad con el cuñado, este cuñado que se viene arriba con la comida de autor.
Mi cuñado, que es muy cocinillas, fue una noche al diverso a cenar y vino encantado. Claro, todo de repente giraba en torno a la cocina de autor. Total, que un día a cenar a casa de mi hermana, que había estado investigando y viendo libros. Total, que si hay su espumita de pimiento, las esferificaciones de marisco y total, que cuando iba a hacer el postre con hidrógeno, se le va a la mano con el aparato y eso parecía la puerta de lluvia de estrellas. Todo lleno de humo, la gente tosiendo, tuvimos que abrir las puertas de par en par porque pensábamos que nos moríamos.
La puerta de lluvia.
De esto hay mucho últimamente. ¿Eh?
Buenísimo.
Sí, de venirse arriba también en la cocina.
La foto que me ha llamado la atención la ha publicado hoy La Razón. Retrata una ciudad vacía, quizá en ese momento en el que la noche se empieza a abrir. Todavía no ha rayado el alba, pero la oscuridad ha dejado de ser absoluta y se perfilan formas y volúmenes. En este caso, lo que se perfila es una avenida de cuatro carriles con el asfalto muy trillado. Un asfalto mojado sobre el que se refleja el rojo de un semáforo. Está la avenida sin un solo coche. Se oye en la foto el silencio. Quizá de fondo el rumor de una calefacción. Y se oye también el discreto quejido de los radios de una bicicleta. Es una bicicleta grande montada por un hombre adulto, tapado el hombre por una capa de agua, que pedalea en una ciudad fantasma, pedalea de madrugada. Soledad. Soledad sin angustia mientras pedalea. La conocemos. No, no es la sensación de estar sin nadie, de no tener con quién hablar, de no tener con quién llorar y reír la vida. El hombre de la bicicleta, que pedalea de madrugada, viene de una fiesta, de una cena con amigos buenos, con amigos viejos. Una cena en la que la conversación ha sido como los mejores versos. Una noche en la que las palabras han tenido curiosidad. Han estado las palabras llenas de relatos cálidos. Una noche en la que se ha bebido y comido con gusto. En la que quizás se han cantado las antiguas canciones que llenan el corazón de consuelo. Las canciones aprendidas de niño que ahora suenan más sabias que nunca. Una noche en la que la delicia de escuchar y de aprender del otro se ha parecido a un ascenso a una bella montaña. Y ahora, pedaleando la bicicleta, el hombre, agradecido, se sabe solo. Agradecido y solo, que no es contradictorio. Agradecido y deseoso de más noches como esta. La vida siempre llama más vida. Solo porque siempre se quiere más vida, porque nada parece suficiente.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, tarde de subidas y bajadas, de la emoción del recuerdo y de intentar venirse arriba, y tarde ya de subirse a la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
La mesa del Parlamento de Cataluña ha avalado que Quim Torra deje de ser diputado, aunque continuará como presidente de la Generalitat. El presidente de la Cámara, de Esquerra Republicana, Roger Torrent, le ha retirado el acta de diputado y lo sustituirá por otro de Junts per Catalunya, tal como había ordenado la Junta Electoral. Desde Esquerra se hacen ahora equilibrios para justificar que no se entre en una dinámica de desobediencias estériles, pero la realidad es que el mundo independentista está profundamente dividido porque los intereses de Junts per Catalunya, que no ha disimulado su enfado, y los de Esquerra Republicana, marcados por su alianza con Sánchez, son contrapuestos. Torra no ha dudado en chantajear públicamente y en amenazar con que la legislatura y el gobierno estaban en riesgo si finalmente perdía su condición de diputado. Instalados en la inestabilidad y el conflicto permanentes, a nadie puede extrañar que las alianzas que los independentistas sostienen entre sí acaben saltando por los aires y la situación desemboque en unas nuevas elecciones. En cualquier caso, la crisis del gobierno catalán está servida. Habrá que ver también cómo se comporta el gobierno de España. Sánchez ha reconocido a Torra como interlocutor y tiene pensado reunirse pronto con él, pero la situación es cada vez más insostenible. El drama consiste en que Sánchez haya cimentado la estabilidad de su gobierno sobre el apoyo de semejantes socios y con promesas de imposible cumplimiento.